y pedimos que tú bendigas a cada una de las hermanas, llenándolas de tu gracia, de tu presencia, para que todos se sientan amadas por ti. Y todos sienten este Espíritu Santo de que tú quieres llenarlas. Gracias por esta presencia tuya, Jesús. Bendíguenos ahora y siempre. Gracias, Jesús. Amén.
Amén.
Muy bien, hermanas. Ahora vemos en Lucas el capítulo 7 de Lucas. Vemos que Jesús está invitado a comer en la casa de un fariseo, y él va a esta casa y está comiendo, y están todos se comían en aquellos tiempos reclinados, ¿no? Ustedes no comen reclinados, ¿no? Reclinadas. Así se comían así, ¿no? Entonces estaban echados allá. Entonces una mujer vino y ella estaba lavando los pies de Jesús, lavando con sus lágrimas, estaba llorando mucho. Y el hombre que invitó a Jesús a venir, él dijo: mire, esta mujer es una pecadora. Y si él fuera profeta, sabría que ella es pecadora. Entonces Jesús dijo: yo tengo una pregunta para ti. Y él dijo: con mucho gusto. Entonces Jesús dijo: digamos eso, que un hombre debe 50 denarios a uno, y el otro debe 500, y como ninguno tiene para pagar, él perdona a los dos. ¿Quién le amará más? Y él dice, Simón dice: yo supongo que la persona que debía más. Y el Señor dice: muy bien, eso es verdad. Entonces él dijo: ves a esta mujer, tú no me has dado un beso cuando yo he venido, pero ella no ha cesado de besar mis pies y de lavar mis pies con sus lágrimas y de ungir mis pies, ¿no? Entonces, yo te digo que sus pecados han sido perdonados. Eso es la muestra de este amor. Es evidencia que sus pecados son perdonados. Entonces, él dice, Jesús dice a la mujer: tus pecados te son perdonados. Y los convidados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este para perdonar los pecados? Y Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces, una escena tan profunda, ¿no? Donde uno está juzgando a Jesús, o varios están juzgando a Jesús, pero él ve la realidad, él discierne, ¿no?, la realidad. Entonces, este don de discernimiento es un don que todos necesitamos. El don de discernir qué es la situación. Y el Señor quiere dar a todos nosotros este don. Vemos aquí en 1 Corintios, en el capítulo 2, a ver, 14 a 16, a ver, dice, pues la persona animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Son para él una locura y no puede entenderlas, porque hay que juzgarlas espiritualmente. Al contrario, la persona espiritual juzga de todo. La persona que tiene este don de discernir juzga de todo. Él comprende, el Señor le enseña. Cuando uno está deseoso de tener este don, entonces Dios quiere dar el don a cada persona, el don de discernir qué cosa es que nosotros, Dios quiere dar este don a nosotros. No hay ninguna duda que quiere bendecirnos con este don, para que nosotros veamos las cosas como son. Entonces, ahora, ustedes han leído sin duda acerca de Jordán de Sajonia y de Alberto Magno. Alberto Magno era alumno en una universidad en Italia. Cuando vino a predicar allá, a Jordán de Sajonia, y cuando Jordán de Sajonia estaba predicando, vino a él esta palabra, que había alguien allá que había pensado ser sacerdote, pero tenía un sueño, y en el sueño dijo que el sueño era que no debía ser sacerdote. Entonces él ha determinado: no voy a ser sacerdote. Pero Jordán de Sajonia dijo: este sueño ha sido falso, y Dios está llamando a este muchacho a ser sacerdote, y Dios le va a confirmar en sus sentimientos interiores de que él está llamado a ser sacerdote. Y claro, era Alberto Magno, ¿no? Y Jordán de Sajonia recibía esta palabra cuando él estaba predicando, y dijo esta palabra, y Alberto Magno dijo que él sentía una paz grande, y que cada vez que durante sus años de sacerdote, muchas veces pensaba de estas palabras de Jordán de Sajonia y daba la confianza, ¿no?, la confianza que él necesitaba en el momento. Y él dijo que era una bendición muy grande para él. Entonces, ahora, yo noto que Dios quiere darnos a todos nosotros este don de discernir, quiere que nosotros sepamos ver las cosas como Él ve las cosas. Ahora, me acuerdo que Fe dijo una vez, si yo hubiera escuchado lo que decía la gente, no hubiera tenido mis mejores amigos, ¿no? Entonces, si yo hubiera escuchado lo que decía la gente, no hubiera tenido los mejores amigos. Entonces, no escuchando, el Señor le enseñó a qué cosas escuchar, ¿no? Y entonces, personas han hablado mal de sus amigos presentes, ¿no? Yo era gran amigo de Fe. Ahora, una cosa interesante es lo que han hecho a Padre Pío. La curia romana, ¿no?, ha hecho eso. Han mandado expertos y han equivocado tremendamente con Padre Pío. Han dicho, este hombre es totalmente falso, ¿no? Le han obligado a estar solo en su cuarto por 10 años, ¿no? Una equivocación enorme. Y él era un hombre que tan lleno del Espíritu, y él ayudaba a tantas personas. Y me acuerdo cuando he leído de que las almendras en su pueblo, donde él estaba allá, las almendras estaban llenas de flores, y después vinieron hormigas y comieron todas las flores y todos los ¿cómo se dice? Los
almendros.
No, las almendros, no,
brotes,
sí. Entonces, lo que pasó es que fueron a Padre Pío y dijeron, Padre Pío, usted puede orar porque eso es la única fuente de nuestros ingresos, las almendras. Tú puedes orar para que... Y él dijo con mucho gusto. Y él oró y bendijo las almendras. Y de nuevo se produjo las hojas y comenzaron a producir. Y han tenido un año maravilloso. No, nunca habían tenido un año tan bien de almendras. Entonces, la oración y que nosotros sepamos orar para las cosas así. Entonces, pero las personas que han venido de Roma, de la curia, para examinar al Padre Pío, no tenía este discernimiento que es tan importante, ¿no? No tenían eso. Y le han hecho sufrir por 10 años, no podía ver a nadie. Y no podía decir misas, ¿no? Entonces tenía que vivir esta vida de solitud, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo?
Soledad,
sí. Entonces, pero yo veo como una gran pena, y él sufría mucho en estos 10 años, y no era la voluntad de Dios de ninguna manera. Dios quiere que nosotros tratemos los unos a los otros con sabiduría y con amor. Entonces, ahora vemos, por ejemplo, en el Evangelio o en los Hechos de los Apóstoles, vemos a Ananías que va a orar por Pablo. Dios dice a Ananías: yo quiero que vayas a Saulo para bautizarle y para orar por él, para que él sea lleno del Espíritu Santo. Y él dijo: pero Señor, este hombre viene aquí con dirección de los sacerdotes, los supremos sacerdotes, sumos sacerdotes, y para poner en la cárcel todas las personas que son cristianas. Y él, Jesús dice: no te preocupes, él va a aprender cuánto tiene que sufrir en mi nombre. Él va a llevar la palabra a todas las naciones. Entonces fue con mucho amor, fue a la casa de donde estaba Saulo, y él dijo: hermano Saulo. Entonces Saulo fue, él oró por él, y las escamas salió de sus ojos y él vio perfectamente, y después fue bautizado por Ananías y comenzó una nueva vida, una vida de como Pablo conoció a Jesús tan profundamente. Da gusto leer las cartas de Pablo, porque realmente se ve, y yo no veo personas que han conocido a Jesús como Pablo, como han conocido a Dios como Pablo, un hombre tan profundo en la fe, pero ha recibido esta experiencia tan poderosa y nunca se olvidó. Y después él dice en dónde está, acerca de cuando él habla de la experiencia de Dios que él ha tenido, que era tan profunda la experiencia, no me acuerdo exactamente en qué, dónde se encuentra eso. No la conversión, pero la experiencia profunda que él ha tenido con Dios, que él habla de esta experiencia.
Está en Gálatas, que dice: yo soy un hombre, me llamó por su gracia, le plugo revelarme su propio hijo para que yo le evangelizara entre los gentiles, y sin aconsejarme de nadie. Ahí está una de las
Segundo Corintios 12. Ah, sí, eso es hermoso. Segundo Corintios 12.
Si fuera del cuerpo, si en el cuerpo, ¿es eso?
Sí.
Pues 12, 12, 13.
Ya. Yeah.
¿Es eso?
Sí. Ya. Yeah. Sí, él dice, hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede decir. Entonces, una experiencia tan linda, pero una experiencia de Dios revelándose a Pablo, revelándose, y cómo Dios quiere revelarse a todos nosotros. Muy bien, entonces, ahora, se ve, por ejemplo, el cura de Ars, en que escuchaba confesiones, estaba en la confesionario 16 horas en verano y 8 horas en invierno, pero él recibía la palabra del Señor acerca de personas. Y sabía, me acuerdo cuando he leído que él estaba confesando y un muchacho estaba al final de la línea, y una línea muy larga. Y el cura de Ars se levantó y fue y llevó a este muchacho allá a confesarse. Y el muchacho dijo después, qué bendición fue, que él tenía que coger el tren y que no podía esperar, estaba muy nervioso porque estaba esperando, pero tenía que confesarse. Y el cura de Ars salió del confesionario y le llevó y le confesó a él, y él sintió tan bien. Y el Padre Pío también tenía un discernimiento tan grande. Por ejemplo, cuando personas iban al confesionario como rutina, ¿no?, y no tenían interés en confesarse, él ha dicho, son mentiras. No me cuentas mentiras. Y esta persona, una persona que ha confesado con él, cuenta que él ha vuelto a confesarse, y el Padre Pío dijo, tú has vuelto con más mentiras. Entonces, vete. Entonces, el hombre ha visto, ¿no?, que no es un lugar para mentiras. Entonces, él volvió y hizo una confesión muy buena. Y claro, Padre Pío sabía, pero él tenía este don de discernimiento, de saber cuando una persona estaba mintiendo y cuando una persona estaba diciendo la verdad. Entonces, me acuerdo una vez que yo estaba predicando en Irlanda, y yo entré en un cuarto donde había unos 50 personas y estaban orando por una muchacha que estaba en el piso y estaban expulsando demonios, ¿no? Y ella habló, no en voz de muchacha, ¿no? Ella habló en una voz de hombre, ¿no? Y entonces estaban expulsando demonios de ella. Y la gente dijo, padre, usted puede orar. Y yo he dicho con mucho gusto, pero yo pido que ustedes salen del cuarto, ¿no? Entonces han salido y yo estaba callado y orando en silencio, y lo que me venía era que no tenía ningún demonio, que alguien le había dicho que ella tenía un demonio. Pero lo que venía a mí era que de ninguna manera tenía demonio. Entonces yo he orado por ella, y ella estaba gritando, y antes, cuando yo estaba allá con el grupo, ella estaba gritando y moviéndose y gritando con voz de hombre. Entonces yo he orado en silencio por ella, y ella se puso callada. Y después yo dije, yo hablé con ella y dije, mire, yo no he experimentado que tú tienes nada de demonio. Y ella me dijo, padre, me han contado, me han dicho que yo tengo demonio, pero yo no he percibido eso. Pero la muchacha tenía una paz muy grande. Después de que oramos calladamente, entonces ella se fue y estaba muy bien. Y en cuanto que yo sepa, está muy bien. Pero de distinguir, yo creo que Dios quiere darnos este don de discernir, lo que es del Espíritu. Y Él quiere que nosotros no juzgamos por nuestra razón, pero nosotros que estemos abiertos a su presencia, para que Él puede decir palabras de vida a nosotros, porque Él quiere guiarnos sin duda. En la vida de Catalina, una vez Catalina ella estaba con un general. La esposa del general le mandó a Catalina, y él no tenía ningún interés en hablar con Catalina, pero Catalina tocó su corazón, ¿no? Entonces él dijo, yo voy a confesarme. Entonces él fue a confesarse y volvió a Catalina después de confesarse, y ella ha dicho, no has confesado este pecado, y ella mencionó un pecado. Él no podía creer que ella sabía eso, ¿no? Porque ella no estaba allá en el confesionario, ¿no? Entonces para este general era una maravilla, y él contaba a todo el mundo, ¿no?, que ella le había dicho eso, no has confesado este pecado. ¿Cómo es posible que ella conocía mis pecados? Bueno, entonces Catalina quiere ayudarnos para que nosotros seamos también personas que escuchan al Señor. Ahora, es interesante ver en los hechos, cómo los hechos de los apóstoles, cómo en el capítulo 10 vemos cómo todo el capítulo es acerca de un hombre que se llama Cornelio y Pedro, y se ve un discernimiento gradual en Pedro, que él llega en primer lugar, él no tiene ningún interés en ir a los paganos, a la casa de un pagano, porque los judíos tenían eso prohibido. Entonces, lo que pasa es que él tiene un sueño y él ve toda clase de animal, y animales puros y impuros para los judíos. Y Dios dice a él, mata y come. Y él dice, de ninguna manera, Señor, nada impuro ha entrado en mi boca. Y Dios ha dicho, no llamas impuro lo que yo he limpiado. Y tiene el sueño tres veces. ¿Por qué tiene el sueño tres veces? ¿Por qué?
La negación.
Yo no creía que
¿cómo?
Que no creía que tuviera que comer una carne que era impura de comer.
Sí, no quería. Aunque Dios ha dicho, ¿cómo llamas impuro lo que yo he purificado? Entonces, eso pasó tres veces. Y tres veces porque el Señor quería enseñarle, ¿no? Entonces vinieron de la casa de Cornelio a la casa donde estaba hospedado Pedro y tocaron a la puerta, y Dios dijo a Pedro, no tengas reparo en ir con estas personas porque yo les he mandado. Entonces Pedro acepta ir con ellos y va. Y él, cuando llega a la casa, dice, ustedes saben que un judío no puede entrar en la casa de gentiles. Y después Cornelio le cuenta lo que ha pasado, que él ha tenido esta visión del ángel y cómo él le ha mandado a la casa de ver. Y Pedro dijo eso, ahora veo que no hay distinción entre las personas, que Dios no tiene favoritos. Ahora me doy cuenta. Entonces él llegó a un punto nuevo en su vida, en que él percibió que Dios no tiene favoritos. Dios ama a todos. Entonces fue una cosa, y entonces él, cuando él estaba hablando con mucha gente, amigos de Cornelio y familia de Cornelio, él estaba hablando con mucha gente, el Espíritu Santo cayó sobre todos, ¿no? y comenzaron a hablar en lenguas, como había pasado en el día de Pentecostés. Y Pedro dijo a sí mismo, ¿cómo puedo negar el bautismo a estas personas que han recibido lo que nosotros hemos recibido al principio? Y Pedro bautizó a todos. Entonces, una cosa tan linda, que Dios quiere movernos para que nosotros podamos estar abiertos a lo nuevo, a la realidad que Él quiere que conozcamos, ¿no? Porque Él quiere siempre que crezcamos en Él y crezcamos en una apertura a lo que Él está realizando. Entonces, una cosa muy linda aquí y después en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo han dicho en este capítulo, porque había algunas personas que han dicho que tienen que observar la ley de Moisés, es obligatorio. Y Pedro se ha levantado y Pedro ha dicho, nosotros no hemos podido observar la ley de Moisés y no tenemos ningún derecho de obligar a gentiles a observar la ley de Moisés. Entonces, han decidido, Santiago se levantó y han decidido no obligar a los nuevos cristianos a observar la ley de Moisés, que era una cosa grande, un cambio enorme en la iglesia, pero movido por el Espíritu, ¿no? Y como el Espíritu quiere guiarnos en todo, darnos discernimiento para que nosotros sepamos qué cosa hacemos, ¿no? Entonces Dios nos ama y quiere guiarnos por su Espíritu en nuestras vidas y todos nosotros estemos abiertos a la verdad a la cual el Espíritu quiere movernos. Que nosotros, y especialmente que todos nosotros tengamos este discernimiento para que podamos juzgar con la visión de Dios, para que podamos ver las cosas como Dios las ve. Y Dios quiere darnos esta sabiduría para que nosotros podamos edificar la iglesia, ¿no? Bueno, Señor, gracias por mis hermanas y gracias que tú estás aquí con nosotros y tú quieres ayudar a todos nosotros. Tú quieres darnos a todos este don de discernimiento para que podamos realmente conocer dónde estás en todo momento. Tú quieres darnos este discernimiento para que no hacemos equivocaciones grandes. Señor, que nosotros sepamos que necesitamos tu presencia en nosotros, necesitamos que tú nos guíes, porque sin tu presencia estamos siempre equivocándonos. Ven con tu Espíritu Santo para guiarnos en nuestras vidas. Gracias, Jesucristo, que tú quieres llenarnos de este espíritu de verdad, el espíritu de vida. Bendiga a todos nosotros, Señor. Amén.
Amén.